libre.
Verano, un verano insaciable.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido conjugar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Pero, ¿de dónde procede la penuria de la vivienda? ¿Cómo ha nacido? ¿No podría existir sin penuria de la vivienda una sociedad donde el retorno regular de las violentas fluctuaciones industriales condiciona por un lado la existencia de un gran ejército de reserva de obreros desocupados y por otro echa a la calle periódicamente a grandes masas de obreros sin trabajo, donde los trabajadores se amontonan en las grandes ciudades y de hecho muchos, mucho más deprisa de lo que en las circunstancias presentes se edifica para ellos, de suerte que pueden siempre encontrarse arrendatarios para la más infecta de las pocilgas? En fin, una sociedad en la cual el propietario de una casa tiene, en su calidad de capitalista, no solamente el derecho, sino también, en cierta medida, y a causa de la concurrencia, hasta el deber de exigir, sin consideración, los alquileres más elevados. En semejante sociedad, la penuria de la vivienda no es en modo alguno producto del azar. Es una institución necesaria que no podrá desaparecer con sus repercusiones sobre la salud, etcétera, más que cuando todo el orden social que la ha hecho nacer sea transformado de raíz. La cuestión de la vivienda no podrá resolverse hasta que la sociedad esté lo suficientemente transformada para emprender la supresión de la oposición que existe entre la ciudad y el campo, oposición que ha llegado al extremo en la sociedad capitalista de hoy. Lejos de poder remediar esta oposición, la sociedad capitalista tiene que aumentarla cada día más. No es la solución de la cuestión de la vivienda lo que resuelve al mismo tiempo la cuestión social, sino que es la solución de la cuestión social lo que hace posible la solución del problema de la vivienda. Querer resolver la cuestión de la vivienda manteniendo las grandes ciudades modernas es un contrasentido. Estas grandes ciudades modernas podrán ser suprimidas solo con la abolición del modo de producción capitalista. Y cuando esta abolición esté en marcha, ya no se tratará de procurar a cada obrero una casita que le pertenezca en propiedad, sino de cosas bien diferentes.
Según decreto cuyo número consignáramos con anterioridad, los habitantes de este rancherío deberán ser trasladados a la villa de erradicación, construida especialmente del otro lado de la ciudad, por razones de urbanidad, para preservar la higiene y evitar la promiscuidad.
Pa' doña Froilana, vengo por su mano santa, a ver si nos da un remedio para curarnos del alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron el ranchito, el que había hecho el Carmen en la bajada hacia el río y el hangar. No se consuela ni aunque ve que nos pusieron en una casa moderna de mosaicos y cemento, porque allí nuestras gallinas no se hallan en el patio. Y yo ni tengo tierra para mi chaqui, así extraño y de no sé cómo vivir.
Con la huerta me amañaba para que coman los míos, pero aquí no hay ni así de tierra para el cultivo. Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos. El Carmen le había hecho tres lindas piezas al rancho. Y aquí nos dan una sola, pero claro, no es de barro. Mejor me callo, llama, mejor me callo. Al Carmen no le enseñaron, pero supo hacer el rancho. No hubo vientos ni crecidas que le puedan hacer daño, pero aquí mucho cemento, mucho zinc, mucho mosaico. Y en ayer no se fijaron que de más pega el solazo. Por eso, doña Froilana, le estoy pidiendo un payé para curarnos del alma. ¿Acaso cambiar la vida porque nos cambian el rancho? Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina del barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. ¿Cómo claramente le va? Después del carnaval.
Está cambiando de aire, me parece que no lo dejaron respirar durante dos semanas y de repente vuelve.
Claramente venimos de un fin de semana largo y de carnaval, ¿no?
Estrambótico.
¿Un fin de semana? Charro. ¿Hora de la madrugada?
¡Bienvenido, don Charra!
¿Cómo le va? Creo que a las 4 de la mañana terminé de...
¡Tarde!
Bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo le va, don Damián Santa? Bien. Hola, Paula Torres.
¿Cómo le va?
¿Cómo está con sus ondas y sus vibraciones?
Estoy muy bien.
¿Y yo?
Vos estás más o menos.
Vos estás más o menos. Qué frase terrible. Hola, Milagro, ¿cómo le va del otro lado del vidrio? Gracias por estar ahí, reemplazando a Daniel Bucci. Le decimos, compañera, no queremos que se vaya. Quédese. Que Marcelo no vuelva. Que se quede vacacionando por ahí.
Yo no tengo nada. El cubuelo Marcelo también. Uno y uno.
Bueno, podemos hacer uno y uno.
Un miércoles, un miércoles.
Si la compañera se sintió cómoda con nosotros, no lo sé. Podemos quedar ahí. Bueno, empezamos una nueva emisión, el programa 187º de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Son las 8:44, hoy es miércoles 14 de febrero. ¿Usted qué le pasa hoy?
Feliz día.
Feliz día.
A todos.
¿Ah? ¿Ah?
¿De qué? Te vas a decir feliz día, Mar.
Bueno. ¿Por qué? Feliz carnaval, le dije.
También.
Yo no sé, ¿qué?
Hoy tienes la posibilidad de quedar bien.
Creo que tengo serpentines, papel picado por todos lados.
No, tiene un lengüetazo de vaca usted.
Sí, vaya, vaya. Así me desperté.
Es el día de los enamorados. Pero vos podés estar enamorado del barrio, enamorado de una chica, de un chico.
Yo siempre digo que estoy enamorado de la vida.
O de la vida, o de varios.
Bueno,
de
sí.
De un perro.
De varias gato. Vidas.
¿Pero por qué se festeja eso ahora?
No tengo idea, la verdad que entre Halloween.
Desde que nace se menciona.
O porque la gente se enamora en el carnaval.
Sabemos el hecho histórico, digamos.
Pero che, histórico. Es bueno
San Valentín.
Es bueno el análisis de la periodista acá, dice que, ¿cómo es?
Que puede ser que la gente se enamore en el carnaval. Entonces, 12, 13, 14, amor en el carnaval.
Es claro, es la luna de miel carnavalera. Puede ser, ¿por qué no?
Pero el carnaval se corre y el día enamorado fijo.
Ah, bueno. No sé, yo la verdad no festejo el Día de los Enamorados, nunca lo festejé. No, me cuesta regalar flores, pero bueno.
Tiene que ver esto de las culturas foráneas, ¿o no? ¿No es un día de consumo más?
Y parece, no sé. ¿Qué opina?
¿Puede ser o no puede ser?
Cuando te regalan, no, está todo bien.
Acá la compañera, claro, ¿no? Si te regalan bombones, bueno, flores, no sé. Si me regalan flores a mí, capaz que... No sé, bueno, en fin. ¿Usted tiene una cita hoy, dice?
Con el fútbol.
¡Ah, la mierda! Una enamorada del fútbol tenemos acá.
Claro. No, es todo lo que tengo. Usted no tiene una cita, no planeó nada.
¿Yo?
Sí.
No, yo quiero irme a dormir.
¿No? Un charro tiene una cita con la realidad.
Los corsos.
Ya vamos a estar hablando de eso. Es más, tenemos que hablar de eso inmediatamente. Ya vamos a estar... Bueno, sí, venimos de dos días de corso. Acá el compañero Damián Santa no está. No sé qué tipo de vecino. Sí, acá, pero en el corso no estuvo.
No pudo estar.
No sé qué tipo de vecino.
No es importante que eso ya no está. No sé. Se hicieron igual, me parece, ¿no?
Ah, obvio. Y bueno, entonces... Nadie es imprescindible, eso lo decimos acá en la radio, ¿no?
Entonces.
La cara de Charro. Se le cierran los ojitos a Don Charro.
Vamos a tratar de que dure.
Vamos a tener que, sí, vamos a tener que remarla en este programa. No sé
la
cómo.
La verdad que, no, más allá de bromas aparte, pero más allá de la fiesta, de todo lo que signifique el encuentro en la fiesta, ¿no? Del carnaval, pero la verdad que el esfuerzo que se hace para. Es mucho. Uh-huh. Digamos, entonces. Implica días durmiendo poco, implica haciendo de todo, muy cansado, pero bueno.
Algunos enojos, claro. Algunos trajines.
Siempre pasa eso, pero digo, la satisfacción queda, ¿no? De haber llevado a cabo semejante fiesta entre todo el barrio, digamos. Mm. Creo que eso estuvo bueno.
Yo debo decir de mi parte que bueno, este año no he estado en el corso, yo me alejé del ámbito de la murga, básicamente, por bueno, cuestiones personales. Y nada, más allá de algunas cuestiones que está bueno que podamos charlar, como siempre, compañeras y compañeros de poca edad, no me abran los ojos así, Charra. Disculpe, vecino, vecina, Don Charra está realmente dormido y le cuesta mantener los ojos. No, pero decir eso, que como unas pocas personas que en realidad no, en teoría, no son gestores profesionales o grandes organizadores y organizadoras, se ponen al hombro una organización que realmente año a año va siendo desbordada. No sé si llegó a haber más gente. Yo creo que ayer domingo a la noche, en un momento en particular.
Domingo ayer a la noche. Martes.
Ayer martes a la noche, bueno, fue como un domingo. Por las hordas de pibes del barrio que se arrimaban, parecía que había habido más gente incluso que el lunes.
No, hubo más gente ayer que el lunes, indudablemente.
Uh-huh. ¿Hubo más gente?
Sí, totalmente.
Y realmente, bueno, no, yo creo que se superó en algunas pocas decenas o tal vez un par de centenares lo que fue el año pasado, porque realmente la cantidad de gente que llegó a ver fue muy increíble. Es más, el lunes debe haber habido más gente justamente por la cuestión climática, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, ese va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando. Otro del que vamos a hablar es algo que tiene que ver con la vivienda. Va a ser un tema que lo que querríamos haberlo preparado un poco mejor. Teníamos una invitada que le invitamos de repente, una compañera de geografía que está en la cuestión del hábitat y la vivienda, que es Carla Pedrazán, y ya la vamos a tener que invitar porque es un tema interesante para hablar sobre la precariedad de la vivienda, sobre las conflictividades detrás de la posibilidad de tener un techo. Y de hecho el programa de hoy lo abríamos casualmente con un fragmento de un texto de un tal Friedrich Engels, ¿cómo será? Este alemán del siglo XIX, en un texto que se llama Contribución al problema de la vivienda. ¿Sabe de cuándo es, don Charras, este texto? ¿Usted que es historiador?
Y de la segunda mitad del siglo XIX, seguro.
Tal cual. Esto es de 1872 aproximadamente, es en la década del 70, de 1870, que se escribe el texto y...
Y está vigente.
Está totalmente
en expansión del capitalismo.
En plena expansión del capitalismo, y que justamente hablaba de esa dinámica de migraciones internas que se daban del campo a la ciudad, que es una constante que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se fue dando cada vez más alevosa y más terriblemente hasta nuestros días, y es hoy vivimos en un país tremendamente urbanizado donde los desequilibrios ambientales, ecológicos y fundamentalmente humanos los vemos día a día en esa insensibilidad de cuando vemos a alguien tirado en la calle ni siquiera somos capaces de abordar esa problemática de manera directa, ¿no? Y cotidianamente vemos personas sin techo, cotidianamente vemos grandes espacios y territorios con viviendas verdaderamente precarias donde la gente se le llueve los techos, donde si viene un viento medio fuerte te lleva a la mitad de la casa, donde la gente vive hacinada, grandes familias de 10 o hasta 15 personas viven en un espacio de 5 metros cuadrados con suerte, y ni hablar del acceso a lo que hoy consideramos los servicios básicos, ¿no? Ni hablar del agua, que es algo elemental para la vida humana, y por supuesto otras cuestiones que podríamos considerar más secundarias como la electricidad o el gas, ¿no?
Pero hoy en día yo no sé si la electricidad es secundaria. Ajá. Porque las ciudades y el modo de vida y la lógica en la que vivimos, uh-huh, implica tener electricidad. O sea, vos hoy en día sin una computadora difícilmente puedas trabajar. Digo, en algún trabajo, ¿no? Y en eso le agregamos las redes sociales.
Y ni hablar la cuestión de la alimentación. Internet. Hoy en día la alimentación pasa exclusivamente por la refrigeración. El modo de producción de alimentos es tan masivo, tan...
No, industrializado.
Tan industrializado.
Inclusive hasta las casas de comida se industrializan. Claro. Si vos ibas, qué sé yo, por ejemplo, La Perla, uh-huh, ibas a comer ahí, bueno, era ir a comer al comedor La Perla. Hoy en día tiene franquicia,
tal cual.
¿No? Con todo lo que eso implica.
Bueno, y esa refrigeración de los alimentos hace indispensable justamente el uso de la electricidad. Otra cuestión era el tema con el que abríamos, que es un tema de Teresa Parodi, interpretado por... Raúl Carnota. El tema se llama Mba Epa Doña Froilana. Es la historia de una parejita de dos viejitos guaraníes de alguna zona de Corrientes, donde están siendo desalojados de su rancho para llevarlos a una casa de material. Y esto también es una forma de precarizar formas de vida, ¿no? En una zona rural o del campo donde se vive en un rancho, más allá de aspectos como el mal de Chagas, es preferible esa forma de vivienda a una de material, donde las personas están acostumbradas culturalmente a vivir de otra manera y donde además el clima va en contra de esa lógica de construcción de materiales. Y el gran mensaje del tema es: no queremos una vivienda nueva, queremos trabajo. Que es un poco lo que plantea también el texto de Engels, ese fragmento que leíamos, que para solucionar el problema de la vivienda... O sea, no vamos a solucionar el problema de la vivienda mientras no se solucione primero la problemática social que hace a la desigualdad capitalista en la que vivimos. Pero bueno, sí. Estamos...
Sí. Yo quería decir que también hay una cuestión de que la vivienda, al ser un... comentemos a la gente que nosotros con José
nos tenemos un vínculo especial.
Qué bueno, porque José
llegó medio... No sé si se ríen.
Bueno, entonces, la cuestión es que también el sistema hace, convierte un derecho en un medio de... en una... mercadería para el consumo. Entonces el problema es que la vivienda se convierte, pasa a ser de un derecho a, una, a algo de consumo. Entonces lo va a lo tiene que consumir el, en una sociedad capitalista, el pobre, el de la clase media, el rico, etcétera. Y eso también tiene que ver con aquellos sectores que podrían alcanzar viviendas medianamente dignas, cómo llegan a esa vivienda, porque también uno se encuentra con el caso en Córdoba de muchos sectores que quieren ir a su primera vivienda, vivienda y tienen que pagar un departamento por 20 años o pagarlo antes de que esté construido. O sea, vos antes le tenés que dar a la plata, a la empresa desarrollista, que esto es lo que pasa en Albert, y a la empresa desarrollista le tenés que pagar el, tu casa para que ellos te la fabriquen. De ellos que... están ganando plata. O sea, nunca se arriesga la empresa desarrollista. O sea, siempre gana. Y si se funde, el que paga los costos es el, en el este ciudadano. Caso, el cliente, el ciudadano.
Es el cliente ciudadano. Es lo que está pasando en Euromayor. Euromayor claro, tiene varias, claro. Ya las tiene vendidas y
no puede terminar.
Ha tenido scratch y todo porque no los ha terminado.
Es lo que se conoce en términos de trabajo social y esas disciplinas que se refieren al urbanismo en lo que es el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso que debería tener toda vivienda por el hecho de ser un derecho elemental, un derecho humano y social elemental, termina convirtiéndose en un valor de cambio, es decir, en moneda para comerciar y para hacer ganar dinero a quienes más tienen y, por supuesto, los que menos tienen, un acceso muy precario a ese mercado de vivienda. Pero bueno, este va a ser otro de los temas. Vamos con una musiquita y volvemos para hablar de nuestro querido y popular carnaval alberdiano que se ha llevado a cabo en estos últimos dos días. ¿Qué escuchamos, don Damián Santa?
Y bueno, como es carnaval, también quiso venir el chango y se quedó un día más. Así que el chango Rodríguez.
Una serenata más. Jamás nos cansaremos del chango. Ya volvemos. Bienvenido y bienvenida, vecino, vecina.
Barrio Alberdi, la barranca, la noria y el infiernillo. El historial de un chiquillo parece que fuera ayer. Barrio Alberdi que dejé en busca de otras quimeras y hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido, aunque mi rancho querido sea un humilde tapera. Barrio Alberdi, vos que soy de estudiantes y doctores, de serenatas y flores de farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su pollera. Barrio Alberdi, vos que soy... Que siento cuando te canto, parece que tengo un llanto adentro del corazón. Que se agranda en la emoción de la vieja serenata, con tu lunita de plata alumbras la juventud. Y mi madre, en la quietud del cielo hará una plegaria, cuando sienta mi guitarra allá en la calle Chubú. Canto de una serenata a orillas del río. Se escucha mi voz, rumores y gracias poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores y gracias poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Picha que me dio en Alberdi mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda dejó en tu balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de vino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón. Sueña con tus 15 abriles, muñequita rubia, tu pollera azul. Como una crisina, ibas por el clínica, perfumando el aire con tu juventud.
como una glicina, ibas por el clinca perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana.
Seguimos acá en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. Escuchábamos recién un par de temas del chango. ¿Cuál es? ¿Le han comido la lengua a los ratones, don Damián Santa?
Así es, Viaje a la Luna y Samba de Alberdi.
Ahí va, y recién escuchábamos un audio ahí que estuvo recolectando la compañera Pau de Los Carnavales. La escuchábamos recién a Belén, una compañera de acá del barrio, que justamente hablaba de lo que son los carnavales alberdianos, y justamente de eso queremos hablar ahorita, de los carnavales. ¿Qué pasó ayer y anteayer, don Charra? Usted fue número fijo ahí entre los buffets, en el cansado rol de estar justamente dentro de lo que es la organización.
A mí me gusta hacer fuego.
Ah, ahí está, es un pirómano el compañero.
No, yo participé en la parte que es no, pirómano no. A mí me gusta hacer fuego para hacer asado, nada más. Nada más que eso. No, nos tocó este año estar en toda la parte que es el buffet, donde mejor nos desempeñamos por ahí, ¿no? Donde nos sentimos más cómodos. Así que bueno, estuvimos ahí aportando con la Mariela, bueno, con Pelado, con varios de con Bolsillo también, con varios compañeros y compañeras ahí poniéndole el hombro para poder, digamos, solventar los gastos, ¿no? El buffet es importante porque es una de las entradas más importantes que tiene la murga en el momento, en este caso la murga y la asamblea esta que se había formado para poder solventar los gastos de tamaño evento. O sea, porque convengamos, digamos, que hay una logística para preparar, ¿no? Si bien, como dijiste vos, podemos hablar de miles de personas que pasaron entre los dos días, ¿no? No me atrevo a tirar una cifra, pero seguramente entre los dos días un número muy importante de
un
gente.
Un par de miles por cada día, por lo menos.
Por lo menos, mínimo. Pero digo, miles más, miles menos, lo importante, digamos, que hay toda una estructura generada y que eso demanda, ¿no?, tener dinero, y aparte en esto, ¿no?, de la autogestión. Que este año tuvo otros matices, porque hubo algunos sectores que tuvieron, como quien dice, en una suerte de concesión, porque no se alcanza con todo, y bueno, también darle la posibilidad a otra gente de poder, ¿no?, hacer algún ingreso. Así que bueno, para mí fue una fiesta, no hubo hechos que lamentar de violencia o algo por el estilo.
De todas formas hubo un par de ahí de trifulcas,
pero
que
siempre
es normal,
pasa, digamos, cuando se
por
junta
la
mucha
propia
gente,
masividad de la...
Claro, se trató, digamos, de neutralizar eso, ¿no? Con todo un sistema de seguridad propia que se había armado con Hand, y bueno, tratar de mantener eso en conexión con la policía también. Pero bueno, me parece que salió un gran evento y que hace esto de recuperar el carnaval, ¿no? Uh-huh. Me parece que lo significativo es eso, que se puede encontrar la familia, que se puede encontrar el barrio, parece que es el lugar de encuentro, uh-huh. ¿no? Más allá de la... Y bueno, y siempre queda el esfuerzo que se hace, ¿no? Se hace un gran esfuerzo para poder hacer este corso, no solamente de la murga, sino también de otros sectores. Pero bueno, fundamentalmente de la murga, que es lo que pone, digamos, todo en el asador para tratar, digamos, porque es la fiesta de la murga, ¿no? Es la fiesta por excelencia que tiene la murga en el año.
Ahora, es un fenómeno que trasciende la murga, ¿no? Y creo que su masividad y gran popularidad, la de los corsos de Alberdi, tiene más que ver con esa identidad barrial que siempre rescatamos, más que con... Un único mérito del espacio murguero, ¿no? La murga me parece que ha dado en la tecla como varias murgas de barrio, tratando de identificarse con un barrio, con un territorio, calar en el sentimiento de la gente, pero me parece que la gente, más que ir por la murga, va por el propio amor al descanso o al festejo, no, a ver, o a esa idea de la tradición carnavalera.
El lugar siempre está lleno los fines de semana. Vos pasan un montón de cosas en esa plaza.
La Plaza Jerónimo del Barco es una plaza de encuentro.
Es una plaza de encuentro y de los sectores populares principalmente, uh-huh. ¿no? Todos los sectores van a esa plaza. Eso es indudable, digamos, pero también me parece que hay un mérito en impulsar eso. Me parece que ahí está el mérito de la murga.
Sí.
Porque vos fíjate que si bien es cierto que se hacen muchos esfuerzos en otros lados, ¿no? En otros barrios, no sé si tienen la masividad que tienen acá.
No, ni tienen nada.
Me parece que hay una...
Ni siquiera en San Vicente creo que los carnavales llegan a ser tan masivos, ¿no?
No, bueno, y eso quería decir, digamos, San Vicente hasta hace 20 años era una cosa impresionante, eran cuadras y cuadras y cuadras de gente que sí, juntabas 10, 15 mil, 20 mil personas. Eso se terminó perdiendo. O sea, hubo una decisión en su momento de sacar el corso de ahí y llevaron los corsos a la FEDECOR. Eso pasó a finales de los 80, principios de los 90, y ahí medio como que se desarticuló el carnaval. Se desarticuló, se dejaron de hacer corsos, Córdoba dejó de jugar al carnaval en esa época. Porque esa es otra de las cosas que se perdió también. Si uno ve ahora, muchos se asombran o viajan. Ah, tuvimos en Santiago, tuvimos en, no sé, en Salta, tuvimos en La Rioja, tuvimos en Jujuy. Acá era igual. Acá la gente, el vecino común, jugaba el carnaval. Y eso se perdió. Y tiene que ver también con que, bueno, cambiaron las épocas, cambiaron las relaciones, cambiaron esto de las casas, ¿no? Porque si no tenés casa, ¿cómo haces, digamos? En un edificio es más difícil relacionarte, bueno. Me parece que todas esas cosas se van confluyendo. Y en un territorio que es todo lo que está rodeando a la Plaza Jerónimo del Barco, que está sufriendo grandes transformaciones. Está sufriendo grandes transformaciones. Yo veía ayer a uno de los integrantes de la murga conversar con una señora que se asomaba de uno de los edificios colindantes, que ese edificio no estaba, digamos, hasta hace 2 o 3 años no estaba, encima lo levantan en 6 meses. Bueno, sí. Y la señora le decía que por qué no se iban a otro lado a hacer la fiesta, que ella quería descansar, que es totalmente respetable lo de esta señora, pero me parece que ahí entra en discusión, digamos, el barrio que querés, ¿no? O sea, vos vas a un lugar donde hay tradiciones, donde hay cosas, ¿no?, que suceden, donde hay gente que se organiza para determinadas cuestiones, y tenés que saber que vas a ir ahí, digamos, no es que vas a pensar estoy a 10 minutos del centro, como te lo venden las empresas desarrollistas. Entonces me parece que en ese sentido es un acto de resistencia cultural y que es acompañado masivamente, ¿no?, por el barrio, por todo eso. Entonces ahí me parece que está el acierto, digamos, de la murga de elegir ese lugar, porque podría elegir otro lado. Capaz que tampoco te lo dejen hacer, ¿no?, en otro lado, como están las condiciones.
Bueno, de hecho San Vicente... tiene su cierta problemática y me parece que fueron intencionalmente desinflados los carnavales ahí en algún punto.
Sí, por eso yo contaba que se los trasladó por una cuestión comercial, uh-huh. se los trasladó a FEDECOR, Sí. Y se hizo, o sea, cada... Fue una, yo fui a FEDACOR ese año, me acuerdo, 89, 90, no sé qué. Mira. Fue una cosa monstruosa, claro. En cada lado...
tenía... ¿Pero después eso también se desinfló?
Y se desinfló, pero se desinfló el carnaval como fiesta popular. Uh-huh. Habría que analizarlo sociológicamente, ¿qué pasó?
Yo creo que es una cuestión más política.
Pero yo recuerdo... No, es sociológico. Es sociológico, porque si no querés lo seguía haciendo. Hay cosas que se han sacado...
Bueno, convengamos que el proceso dictatorial, esa famosa
no historia... No tiene nada que... Bueno, ¿no? En la dictadura se sacaron los feriados y la gente seguía festejándolo lo mismo. Uh-huh. Parece que tiene que ver con otra cosa, con el abandono de los clubes, los espacios sociales. O sea, el Club Tigre, donde ahora está...
El centro vecinal de Alto Alba.
En los 70, los 80, era famoso por los bailes de carnaval. Vos fíjate que en cada sociedad de fomento, cada biblioteca, cada lugar que había de encuentro, sí, anteriormente, ¿no? Vos fíjate que está la boletería y está el escenario chiquito, más grande, en todos lados. Nos pasó cuando fuimos a San Juan, ¿te acuerdas cuando fuimos con el muro de San Juan?
Sí.
También íbamos, no sé qué lo que era, una sociedad de fomento, sí, y tenía todo el espacio como para hacer baile.
Sí, el mismo escenario, el mismo tipo
de escenario. Eso también era parte de una política, ¿no?
Por eso, no es solo sociológico, sino que
hay cuestiones políticas. Pero digo, la gente, en su momento, más vale que hay decisiones políticas, pero digo, ¿por qué la gente dejó de jugar el carnaval? Habría un montón de factores que... Uh-huh. ¿Usted qué desalta? ¿Allá se festeja el carnaval?
Se festeja.
¿Y la gente baila?
La gente baila. Se arma como una procesión. Es el recorrido. Son las murgas, son las comparsas.
Pero a la tarde.
Sí,
la gente
la
se
tarde
junta en la cuadra con baldazo de agua.
No, eso ya no.
Ya eso no. Ya no. Eso se perdió.
Pero eso sí, me parece que eso es más de época también. Uh-huh. Yo no veo tantos chicos, por ejemplo, jugando con bombuchas en el verano.
No.
Uno no ve tanta gente en la calle, es cierto. Lo que iba a decir sobre lo que decías recién, uh-huh, es, para mí, cuando la organización de un evento empieza a ser cooptada por el Estado en sus distintos niveles, la transforma la fiesta. Porque uh-huh, si te pones a pensar, lo mismo pasó con el cuartetódromo. El Estado cooptó eso, uh-huh, decidió cómo se iba a festejar, de qué manera, quiénes iban a asistir, cómo iban a llegar, porque también se pusieron colectivos para llegar hasta ahí, uh-huh, por dónde iban a circular, qué música se iba a escuchar. Se hizo 2 años y no se hizo más. Y esas fiestas se van, de alguna manera, se van perdiendo. Y el carnaval tiene que ver con lo que va por fuera de, uh-huh, de lo instituido, de lo oficial, y cuando eso queda agarrado a ciertos lazos, como decís, políticos, ideológicos, creo que también pierde la naturaleza o el espíritu de eso mismo. Mm. Hay que ver.
Ahora,
¿y usted cómo vio su primer carnaval acá en Alberdi?
Muy bien,
ah,
muy
no,
bien,
¿cómo?
Era mi primer carnaval en Alberdi. La primera
¿pero
es que
usted ya vivido en Alberdi?
No era la primera es que iba.
¿Va saliendo el barrio usted, compañero? ¿Va volviendo la vida?
Tengo buenas fotos.
¿Y qué se ríe usted, Damián? Hay buena foto.
Me lo crucé a Damián, me lo crucé a...
¡Ah, el colmo!
Segundos, claro.
Todos me vieron a mí.
Yo no.
Hice 10 minutos.
La gente preguntaba por vos, José, en realidad.
Sí, ya sé quién. Escuché el audio. La compañera hizo un par de entrevistas y justo dio con gente conocida, ¿no?
Preguntaban por José. No lo veía, no, José.
Que no llegaba, no, los amigos borrachos que tengo de ahí, los borrachos... No, del tablón no, del cordón. Borracho del cordón.
No, para redondear un poco la idea.
Sí, oír con una musiquita y después salimos.
Bueno, como quiera.
Sí, sí, no.
Manejar.
Me parece a mí, digo, como para cerrar la idea de lo que estábamos hablando, que sí hay que ver qué pasó, porque ayer lo hablábamos con una vecina, ¿no? Que me decía, ¿te acordás? Dice, cuando ustedes eran chicos, dice, en la cuadra, ¿cómo jugaban? Dice, con que sacábamos las mangueras, que se prendía todo el mundo. Y me contaba una anécdota de un vecino que se le habían caído en esto de las correteadas que había, se le habían caído los pantalones y había quedado un calzoncillo en la esquina. Entonces digo, estas cuestiones, digo, de que cómo participaba la gente, también tiene que ver que la gente se retrotrae, uh-huh, se queda adentro, no conoce el que vive al lado, con esto de la inseguridad, sí, ¿no? Y todo un montón de cuestiones que hacen que dejemos relacionar. Uh-huh. Parece que hay en ese sentido. Seguramente hay un montón de variables, y comparto lo que dice Paula, pero tiene que ver con eso. Uh-huh. Entonces nos parece que cada, como decía recién, para mí el carnaval hoy en cierta forma, de la forma que lo festeje, es un acto de resistencia cultural.
Sí.
Igual el carnaval en estos seis años que se viene haciendo acá en Álvarez también se fue modificando. Sí. Van a hacerlo bien distinto a hace un par de años.
Uh-huh. ¿Sí?
Entonces bueno, eso también.
De eso vamos a estar hablando después de la música, un poco esta reflexión tuya, Damián, y profundizando un poco en lo que fue la presentación de algunos grupos, de algunas bandas, algunos detalles sobre lo que fue la organización. Así que escuchamos ahora sí a los fabulosos Cadillacs, Carnaval toda la vida, Mili, la regalo nomás, y ya volvemos. Recordamos nuestro número de teléfono, 489-3929. Ese es el teléfono fijo para llamarnos y comunicarse. Y por supuesto, un celular.
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664.
Volvemos a repetir lo que haría Pau. Lo extrañábamos a Don Charro, ¿no? Con toda su odiositud. No su endiosiamiento. Su endiosiamiento.
¿Cuál es la música?
Debátelo,
tan dura que nadie puede decir. Iban todos caminando como en una procesión de gente muda que no tiene corazón. ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvan de verdad y que el silencio se convierta en carnaval.
Seguimos en la chimenea, escuchamos los fabulosos Cadillacs, Carnaval toda la vida. Quería largar una frase de la canción, pero no me salió nada. Bueno, Carnaval toda la vida, de eso se trata un poco. Y me parece que eso tiene que ver un poco con la esencia del carnaval. Es ese momento que en realidad la gente lo busca cada vez que puede, ¿no? Ese momento de despejar las tristezas, las amarguras, las malas ondas, y ver de en contacto con la gente, poder darse un poco de alegría, ¿no es cierto? Y de hecho el carnaval es un momento de encuentro, más allá de cómo lo vivamos cada uno, cómo se lo vive desde la organización. Uno va a la plaza con la expectativa de encontrarse con gente, de darse un abrazo, de tomar algo, a pesar de la cuestión del alcohol, que es algo que me parece que tenemos que abordar en unos minutos más de lo que queremos hablar de este tema. Pero es fundamentalmente, ¿no? Eso, un hecho de encuentro, un hecho gregario donde la masividad se vuelve una cuestión hasta fraterna, aunque sea en términos de la atmósfera del lugar, ¿no? Yo siempre digo, lo viví hace 2 años cuando me tocó ver en la plaza, todavía era de las 6, 7 de la tarde, y habían como dos o tres o cuatro parejas de viejitos con sus reposeras tomando mate o andá a saber qué, unos niños que pasaban en el medio alevosamente tirándose con espuma loca, y por otro lado los pibes ahí dándole al termo con alguna bebida espirituosa. Y ese es el paisaje carnavalero, no lo podemos negar. es ese, y me parece que es eso lo que busca la gente. Ahora, el tema de después los desbordes y la cuestión de la inseguridad y la violencia que en realidad está creada a partir de esa inseguridad, me parece que va por otro carril y que tiene que ver con cuestiones pendientes de nuestra sociedad que quedan ahí por solucionarse, ¿no? Pero me parece que el carnaval tiene que ver con eso, con esa cuestión gregaria donde las distintas generaciones confluyen en un espacio, ¿no?
Algunos saludos que van llegando a la radio. Se comunica José María, que dice: hola Pablo, José y al resto de la mesa, los estoy escuchando. ¿Qué pasa, José, con los trabalenguas? ¿Es que ya te preocupa volver al ruedo mañana? Es un chiste, dice. Le mando un gran abrazo y adelante con la propuesta comprometida con la vida del pueblo que ustedes nos comparten cada miércoles. Un abrazón, compañeros y compañeras.
Qué grande, José María. Ponte. No, en realidad es la resaca del carnaval, José. Bueno, cuando uno... cuando uno se enfiesta además, pierde el hilo a veces.
También se manda saludos Matías de Alberti, el querido Tato, dice: un gran abrazo a los que hacen la radio, gracias por el momento que pasé con ustedes el día de mi cumpleaños, gran sorpresa. A mi familia un saludo, que son ellos los que me sostienen día a día, y por ahora estoy acomodando mis cosas, pero sí, siempre me apoyo a Defendamos ya la Chimenea. Nos vemos en un tiempo, espero sumarme pronto, un gran abrazo, Tato. Así que bueno, ahí manda una foto que
cumpleaños.
Le hicimos el cumpleaños sorpresa los otros días en complicidad con Erika. Bueno, no sabía, Tato quedó de cara, digamos. Así que bueno, otros mensajitos que van llegando. Se ha comunicado un muchacho, no sé si lo conocen, Fabián Cid.
Acá está, lo estaba por leer.
A ver.
Otro quemero más.
Quemero.
Dice lo mismo que yo, que sí. Me mandó a mí.
A ver.
Claro, papá, yo le mandé la invitación. La gacetilla de la radio. Al pie del cañón, aguante Engel, loco. El tema de la vivienda fue uno de los factores principales del desertar de las primeras filas de la Primera Guerra Mundial, donde los países europeos y obviamente los objetores de conciencia. Por eso, la gran visión de Engel al tratar el tema de la vivienda. Saludos a todos. Bueno, ya vamos a estar hablando de ese tema en un rato en el programa, un tema crucial que tiene que ver con una noticia que trae Don Charras sobre el... una especie de estafa de casas preconstruidas.
Ya vamos ahí a ese tema. Dice, también se comunica la querida compañera Coneja, que dice: ¿pueden creer que la chatarra que hay en el laburo no sintoniza? Pero no, dice, rías.
Está complicado ahí.
Lo debe haber puesto. No, bueno.
Hay unos vecinos que no nos pueden escuchar por radio. ¿Sabe, Mili, compañera, si está saliendo por YouTube el programa o no?
¿Sí?
Debe haber algunas fallas de conexión.
Hay, acá manda un mensaje también, dice: buen día, chimeneos. Vamos, chimeneos. Yo vivo por tercer año estos carnavales de Alberti y quiero expresar mi maravillamiento por lo que se vive en la plaza. Felicitaciones a todo, la Coneja.
Lo dice por maravilla.
Maravillamiento.
Maravilla Cuenca.
Maravilla empanadas.
Ah, sí, tal cual.
El puesto de empanadas de la Flor y la Mara.
Sí, ahí estuvieron ahí de pleno.
Interesante reflexionar dentro de las características que tuvo este carnaval, que se amplió la idea del buffet y aparecieron incluso una especie de feria, ¿no? De puestos donde se vendían algunos artículos, básicamente de gente que de alguna manera está en una cierta militancia. Ahí estaba un puesto de Correpi, que es la coordinadora contra la represión institucional. Bien. También había un par de cooperativas que tenía que ver con la venta de algunos productos. Está Manos Unidas, hay unos compañeros de barrio
San Vicente.
Los familiares de las víctimas de Gatillo Fácil, que como siempre tuvieron su espacio arriba del escenario para denunciar lo que es básicamente el Gatillo Fácil y esta lógica de reprimir a los pobres, prácticamente como un aspecto político, pero que va derivando bastante terriblemente en una cuestión casi cultural, ¿no? Y me parece que la cuestión de los linchamientos que veíamos el año pasado, que tuvo su pico durante el año pasado, es una consecuencia de esa política represiva fomentada desde esta lógica de la inseguridad. Y los carnavales, en un punto, este retorno de los carnavales, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con una forma popular, cultural, artística, de combatir la inseguridad, ¿no? ¿Cómo combatimos la inseguridad? Pues encontrándonos en la calle, saliendo al espacio público, que lo hemos perdido y lo hemos dejado en manos de los grandes especuladores, no solo inmobiliarios, sino en los especuladores de la pobreza y de toda la dinámica financiera en la que vivimos, ¿no es cierto? Por eso toda la cuestión securitaria que nos rodea y nos va moldeando la vida de una manera en la que prácticamente no queremos.
Así es.
¿Alguna reflexión más sobre los corsos? ¿Qué pasó con los...?
A mí, yo estuve muy poco tiempo, pero me llamó la atención el tema de lo asado. Uh-huh. Lo del asado me llamó mucho la atención. No sé cómo habrá funcionado. Pero bueno, fue como algo novedoso todos estos años, el tema de cómo se asó la...
fue por una cuestión de seguridad, para tratar, digamos, de separar por ahí el... porque en esa plaza... generalmente también suele haber este tipo de problemas, digamos. Que digamos, cuando hay concentraciones masivas te pasan esas cosas, digamos. Hay por ahí cuestiones que son externas. Por ahí, qué sé yo, problemas que vienen, no sé, de una chica, de un chico, discusiones de barrio, de adolescentes. Y que por ahí hay conflictos que vienen de los bailes, que vienen de la cancha, anda sabe dónde, y se...
Se resuelve en esos espacios
públicos. Digamos, buscando justamente, ¿no? Pero bueno, me parece que para mí fue acertado esto de tratar, digamos, de alguna forma, intentar controlar de alguna forma, tratar de apostar a la responsabilidad de la gente, ¿no? O sea, este lema que se hizo de decir, bueno, la seguridad la hacemos entre todos, ¿no? Parece que por ahí pasa. Es difícil porque estamos en una sociedad que cualquier cosa llama a la policía, uh-huh, digamos, y que tiene que estar en su rol de prevención. Nadie dice que no. Pero digamos,
pero se logró.
Y sí, porque tuvimos años hace 3, 4 años atrás que terminó con la Guardia de Infantería, sí, separando la plaza. Entonces, digamos, y con la amenaza de represión y desalojo de la plaza. O sea, se llegó a ese tipo de situaciones. Entonces, me parece que acertadamente se trató, con alguna dificultad, fruto de inexperiencia, un montón de cosas, pero me parece que si uno hace el balance, fue un acierto el balance. Me parece que fue un acierto y tratar de llenarlo de gente, por lo menos ese intento de poner no solamente los bufés de comida, como decía José recién, de las organizaciones con sus stand, y también el tema de los peloteros y eso, para llenar de niños, para hablar de la familia. Uh-huh. O sea, me parece que eso es, digamos, ¿no? Tratar de ir a una... Por ahí tensión entre... Sí.
Convengamos que el vallado...
Fue muy acertado terminar temprano. Mm. Fue muy acertado.
Sí, 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 sí.
Quedaron déficit, como la basura. Digamos.
Sí, hoy uno pasaba por la plaza y estaba ciertamente mugrienta.
Y a pesar de que... Y que no es solamente culpa del corso, porque esa plaza siempre está sucia.
Sí, pero es que tiene que ver justamente con esta cuestión cultural que venimos arrastrando y que tiene que ver con una marginación en la que nos venimos sumergiendo. Yo creo que ha habido en estos últimos 20 años un fomento de la cultura del abandono. Y que en el barrio, Alberdi, lo vivimos mucho. El otro día yo pasaba por barrio San Vicente, donde también hubo unos corsos, y también pasaba por la esquina de San Jerónimo, casi llegando a la costanera, donde hay un colegio, donde ahí se ve que habían hecho un corso, y era una mugre increíble. O sea... No, ya no estamos hablando de una cuestión ecológica o ambiental, estamos hablando de que es el lugar donde uno está y uno cuando vive en su casa, bueno, algunos tenemos momentos de dejadez, pero me parece que esa cosa de la dejadez y el abandono roza cuestiones depresivas, y hablar en términos de psicología social de una sociedad depresiva me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Cuando el laburo falta, cuando hay un montón de necesidades y de precariedades, uno termina cayendo en esa especie de abandono. Y para mí ese reflejo de hechos masivos donde terminamos dejando todo sucio, se presta a eso.
Sí, pues no pasa en los corsos solamente.
No, ni hablar.
Lo creo.
Sí.
No estoy de acuerdo.
Dos cosas. Una es, tenés razón con lo de la cultura de abandono, lo comparto, pero también hay que pensar que todo lo que uno... consume o a lo que uno se acerca, uh-huh, en el corso y en otros lados, tienen que ver con la generación de desechos, uh-huh, desde el pomo de nieve, uh-huh, hasta la servilleta con la que tenía el choripán, es así. Uh-huh. O sea, se generan un montón de desechos y creo que ni las plazas ni distintos lugares de la ciudad están preparados para eso. Y lo otro es, no para todo el mundo acercarse a estos lugares de la ciudad significa cuidar un espacio, porque si vos vivís en una zona en la que ni siquiera tenés recolección de residuos, probablemente cuando vas a otra zona de la ciudad tampoco te importa mantenerla o tirar el papel en el tacho, porque vivís entre la basura. Entonces no es lo mismo la cultura que del cuidado de la ciudad que puede tener alguien de un barrio en la zona céntrica o en los alrededores que alguien que la tiene, que vive en la periferia de la ciudad. Entonces la relación también con la basura que se genera creo que es distinta.
Tal cual. A eso me refería yo cuando hablaba de la marginación y esa cultura de la marginalidad que vamos fomentando y que no la fomenta la gente, que los sectores que están sumergidos en eso, en esos ámbitos, sino que viene de políticas uh-huh. de abandono. El barrio Alberdi está sumido en una política de abandono y también es un poco el tema que vamos a estar tocando enseguida. Pero bueno, para redondear, hermosos corsos, hermosos carnavales, una verdadera fiesta, y creo que el objetivo del corso está cumplido, ¿no? Sí, antes de empezar el año, darle una alegría a la gente, permitirse un momento de ocio, de frescura, de
una cosita
de música y de baile, ¿no?
Una cosita, el hecho que sea gratuito. No quedan espacios gratuitos, casi no quedan. Es más, el corsódromo te cobran. Claro. 50 pesos, pero son 50 pesos y mucha gente no los tiene. Entonces me parece que esto, digamos, de mantenerse en esto de gratuitos, libres, populares, autogestivos, me parece que es algo que debemos defender también.
Tal cual. Escuchamos una musiquita. ¿Tenés por ahí murguita? Eso es de los piojos, igual. Larga con eso y en algún momento pasamos un audio más de los carnavales y enseguida volvemos con el siguiente tema que tenemos preparado para la chimenea de hoy. Ya seguimos, quédese ahí del otro lado del parlante, vecino o vecina.
Por la noche, Mar del Plata, Bariloche.
Comentario de José María. No puedo con mi genio y hago este breve comentario. El carnaval, carnevale, significa, entre otras cosas, el corte con la tradición religiosa de la cuaresma, que este año comienza justamente hoy con lo que se llama miércoles de cenizas. Por eso era y es la expresión de descontrol y una expresión de liberación de lo que a diario vive y también padece el pueblo. Un breve aporte nada más, saludos a toda la mesa.
No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No
existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás. Más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Chimenea, y escuchamos un par de sonoridades carnavaleras en vivo y en directo, recuerditos, retazos que nos quedaron de ayer, dos tiernas niñas, ahí un...
Tres niñas.
A la hija de Marcelo y de la Pau.
Claro. Y por ahí un personaje conocido, don Emanuel Barrera, que además es un alto oyente del programa de radio, es un fiel seguidor de La Chimenea. Cambiamos abruptamente de tema, pasamos justamente a hablar de lo que es la problemática de la vivienda, enfocándonos particularmente en un caso que tiene que ver con una estafa de una casa prefabricada, y que usted, don Charra, ha llegado a un análisis un poco más profundo, que es como una constante, o hay alguna especie de lógica por detrás de esta estafa, que, bueno, es más de una persona, ¿no?
Habríamos hoy, ¿no?, con hablando con esto de lo que significa todo lo que es el problema de la vivienda. Hay un problema de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Un problema de habitacional, uh-huh, de ciudadanos, de habitantes de Argentina y del mundo que no tienen dónde vivir. Y que eso justamente, como decía el texto al principio, genera pingües negocios, ¿no? Uh-huh. No solamente con el desarrollo. Bueno, en este caso estamos comunicados con Carlos Reina, que es el papá de Pablito Reina, un compañero del ICA, un profesor del ICA en estos momentos, pero bueno, que en su momento estudió conmigo, que nos va a contar lo que le está pasando, ¿no?, con esto de la de estos negocios, ¿no?, que por ahí se producen a raíz de la vivienda. En este caso, con una empresa prefabricada, casas prefabricadas, estas casitas de madera. ¿Cómo le va, don Carlos Reina? ¿Qué dice? Acá desde La Chimenea, Pablo le habla. Ahí está. Bueno, don Reina, realmente, más allá del día de lo que usted dice y del carnaval, que hay cosas que no nos gustan que pasen, ¿no?, en esta sociedad. Cuéntenos cuál es el problema que tiene.
Bueno, le cuento así habíamos adquirido un contrato en una vivienda, a las famosas viviendas Diamantes. Es una casa fábrica, viviendas como varias que hay en Córdoba y en el país. ¿Se escucha bien ahí?
Sí, 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 se escucha bien.
Perfecto. Bueno, esta vivienda Diamantes se ubica en el barrio Güemes, y que está en la calle Capital Federal 1053, ahí a metros de la Plaza Sarmiento, barrio, pleno barrio Güemes.
Al frente ahí de la plazoleta, sí, ¿no? De la plazoleta esa de Sarmiento, sí.
Exactamente, frente a plazoleta. Hicimos un convenio con la persona que supuestamente dueño o encargado me afirma, y que si figuraba su nombre de fantasía, no siento como Ariel González. Este señor hicimos un contrato, se cerró el contrato, se entregó un dinero, más de 100 mil pesos, la casa estaba valorada en 244 mil pesos, con una entrega posterior a 70 mil pesos en el mes de octubre del año pasado. La entrega se hizo en el mes de septiembre, el 22 de septiembre del año pasado. La próxima entrega, plantada la casa, se entregaba 70 mil pesos y quedaban algunas cuotas de 6 mil pesos por mes aproximadamente.
Uh-huh. Sí, estamos hablando de cifras importantes.
Nosotros, mi ilusión, mi esposa y yo, somos personas mayores, somos más de 70 y pico de años, estábamos con la esperanza de tener nuestra propia casita, así que vamos a ir esperando aquí, evidentemente que todo esto costó nosotros juntar este dinero, porque evidentemente nosotros como jubilados, sacar préstamo y ayuda un poco de todos lados, entonces la ilusión fue esta, tener la vivienda propia. Se hicieron los planos, se hizo la base para hacer la vivienda en un terreno de Santa María, que es propio de mi hija, que nos mandó con mi hermano y mi hija nos mandó un terreno. Y bueno, y ahí tengo con toda la ilusión de ir a vivir casa con los hijos y esas cosas. Sucedió que en tiempo y en forma estuvimos llamando a la empresa, fuimos después de entregar ese dinero y nunca cumplieron. Con evasivas siempre los empleados, que no está el dueño, que patatín, siempre con mentiras. Evidentemente nosotros ahí empezamos a dudar mucho, lo cual ya pasó un tiempo, más de 150 días, y que esto nos tuvieron con vuelta y nunca compraron la vivienda. Este señor, cuando entramos a hacer la denuncia en el defensor del consumidor, dije, bueno, si tiene la audiencia, dice una audiencia de conciliación, para el 20 de febrero, próxima hora, la semana que viene, con esto aquí denunciamos nosotros viviendas Diamantes. Evidentemente que nosotros, antes de esperar eso, tuvimos que buscar para abrir paraguas, buscar a un profesional para que vaya por lo menos en instancia a hacer una denuncia penal, porque nos estafaron abiertamente. El dueño, con tantas mentiras por ahí, una u otra llamada que recibía, que me comunicaban los empleados, siempre nos decían que mañana, que pasa, que el 5 de diciembre, que el 8 de diciembre, que el 18 de diciembre y 1 de enero, y de ahí se borraron. Nunca más tuvimos. A la fecha que estamos, ya en febrero, el día 14, nosotros vamos a intentar ahora hacer algo realmente que vean que no nos podemos quedar con los brazos cruzados, y gracias a los medios, en este caso ustedes, que son la voz, ¿no es cierto?, de los pueblos y de los barrios, y abrimos a los ojos a toda la gente que no caiga en este engaño total de este famoso personaje. Y este famoso personaje, les cuento así abiertamente a todo el mundo, a todos los que escuchan, se hacía llamar Ariel González. Pero cuando yo hice la denuncia en el consejo de la Dirección de Consumo, entonces me dijeron,
la Defensa del Consumidor,
bueno, sí, usted va a ir a la FIP y averigüe si realmente es el dueño. Y vaya sorpresa, me encuentro con que este personaje no se llama Ariel González, sino se llama Ariel Walter Alberto Esenaire. 60 años, no me calvo, estatura mediana, más o menos unos 73, 74. E incluso en una oportunidad cuando estuvimos hablando, me dijo de que la persona que se había separado de la oportunidad de que tenía una hija que me invitó ayer, y bueno, entonces empezamos a investigar, y cuando abrimos los de investigación, digamos así personal, nos encontramos que era un delincuente internacional con varias etapas a nivel mundial. Digamos así, estuvo en Miami, Nueva York, Mar del Plata, en Argentina, estuvo en Necochea, en Olavarría, en Dolores, y bueno, cayó en Córdoba con la vivienda, que es un negocio para él, engañando a la gente como nos ha engañado a nosotros.
Nunca...
Esto lo digo directamente porque no ha sucedido.
Claro.
Y bueno, ya entramos a hacer, vamos a una demanda, y esta demanda va a llevar ahora a un juicio, que estimo, espero que no se haya ido del país, porque si ya ha sido un tipo que ha sido delincuente internacional, puede haber lanzado su money que se manda a mudar, ¿no? También recae porque la firma está en el señor de la hija.
Don Carlos, pensando en lo que está contando y viendo la impunidad con la que se maneja esta persona, que además no creo que sea una persona, debe haber alguna especie de red, que incluso puede llegar hasta estar institucionalizada. Digo, pensando en el relato que nos hace usted, y bueno, Pablo conoce otro caso, acá me acaba de entrar un mensaje de una compañera de acá de la radio que conoce otro caso. Evidentemente, primero que nada, hay una cuestión de falta de control estatal de este tipo de emprendimientos privados. Y segundo, puede haber hasta una connivencia, ni hablar en un tercer término, de la necesidad de vivienda que hay, que terminan apareciendo estos estafadores de la nada, generando este tipo de conflictividades, ¿no? Ustedes, habiéndolo vivido en primera persona, ¿qué análisis hace con respecto a que se maneje con tal impunidad esta lógica de estafar a la gente con algo tan fundamental y necesario como la vivienda, no?
Yo creo que en principio, bien lo dijiste vos, la falta de control del Estado, ¿no es cierto? Porque no hay control, un ente regulador en este caso, para que se haga cargo de estas cuestiones, porque si uno hace una denuncia en un Estado provincial, digamos, creo, me parece a mí, mi punto de vista, que tiene que estar actualizado. En principio, saber quiénes son las personas, si no hay una red, como recién acaba de decir, ¿no? O algo que vaya, una complicidad que también puede implicarse en esto. A mí me queda mi duda. Aquí hay más de 30 empresas en Córdoba, de las cuales no hay ninguna seria. No hay nada serio. Entonces, todo es una fantasía que le venden, una ilusión que le venden a las personas con esta necesidad de tener una casita, y de repente somos engañados. Vilmente, estafada totalmente. Entonces creo que el Estado también tiene que hacerse cargo de estas cuestiones, porque nosotros somos víctimas, ¿cierto?, de estafadores, claro. Así como yo, muchísimo más, creo. Sí. Somos víctimas de estafadores que manipulan de una manera y nos quitan esa ilusión hermosa que tenemos de tener nuestra propia casita.
Uh-huh. Así es, don Carlos. Bueno, la verdad que primero me parece que está muy buena la valentía que tiene, ¿no?, de denunciar estos casos para que otra gente no le pase lo mismo, y esperemos, bueno, que llegue a un puerto y que pueda recuperar el dinero, ¿no?, que se puso ahí y poder reconstruir su sueño. Me parece que por ese lado pasa. Le agradecemos la comunicación, don Carlos. Bueno, así que cualquier novedad, cualquier cosa que necesite, humilde medio está a disposición para poder denunciar este tipo de estafas a la gente, ¿no?
Yo en principio le agradezco ahí a ustedes, a la radio. Realmente es muy importante los medios para que esto no quede impune, realmente, porque a nosotros nos favorece mucho, no solamente a mí. No creo que el dinero lo devuelvan, esto va a ser un largo camino de pelea, pero sí para que no estafen más a la gente, ni la broma, ni la joda, ni le quiten ilusiones y sus sueños. Eso es lo que me parece a mí, señor Gazán. Y que el Estado se haga cargo, no sé, te pongo un ente regulador realmente de estas cuestiones, y entonces se haga cargo para que no nos pase más a nadie. Le agradezco muchísimo a ustedes y, bueno, y deseo lo mejor.
Bueno, muchísimas gracias a usted, y que ojalá se haga justicia con este caso. Muchas gracias.
Gracias, señor.
Hasta luego.
Buenos días.
Todo lo que escondí hasta de mí, debo contar. botellas vacías de marcas extrañas, las debo haber tomado, qué resaca. No pienso estar en mi rutina mal, no me excita cagar en el mar. Qué tentación, yo me voy al bolsón, hacerme por ahí una gran suite. No pienso estar en mi rutina mal, no me excita cagar en el mar. Qué tentación, yo me voy. Hacerme por ahí una gran suite. Revísenme el aceite, el aire y el agua. Revísenme a mí, el coche no tiene nada. En esta ocasión voy a pedirles perdón.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. ¿Por qué se ríe, señor José? Se
está riendo. Este salame me hace reír.
Se está poniéndole, por favor, cómo se va a poner.
Póngale gorra, empecé lo puedo meter.
Tenemos que desarrollar un lenguaje de señas, compañero Charra, si no, vamos borra, a morir de un síncope acá.
¿Y eso cuánto hace? ¿Ya 2 años hace que está
No, hace mucho.
Uno se pone más viejo y más difícil de aprender.
¿Cuántos años son? ¿4 años?
¿Del programa? Sí. No. Puede ser, 2013 o 2014.
No, del programa sí, pero de la dupla.
Charra, nos conocemos, mira. Yo digo, si hablamos de dupla, charra, tenemos que hablar de... Vamos a empezar con dupla de asado.
No sé. Bueno, yo decía...
Dupla de moto, ¿se acuerda cuando andábamos en la Sanelite esa que tenía usted?
No, subía, la Dalim.
Dalim, bueno.
Usted tenía la... La Econo Power.
No. No, pero yo me acuerdo que usted me llevaba en moto, en esa
sí,
moto.
Sí, sí.
Pero... Nos íbamos a los facos, ¡güey! Subiendo la, haciendo la subida de la ciudad.
Pero esa moto es un fierrazo.
En la facu iban.
Tal cual.
Pensé que hemos compartido aula los tres sin darnos cuenta.
Tal cual. Y bueno, cuando nos, cuando poético, pasemos a mejor vida, vamos a poder revisar nuestras vidas.
¿En
y
otra vida
también
ves, José?
Seguro, no, más bien.
No, yo no sé yo si los quiero ver.
Perdón, vecino, vecina, restándome,
yo creo que yo
por
me voy
favor
al cielo y no sé dónde se venía usted.
Yo creo que no voy ni al cielo ni al infierno porque no existe.
De entrar.
Yo voy a nacer, yo voy a nacer de vuelta, me muero y nazco de vuelta. Uh-huh. No, no se preocupe.
Che, un mensajito que va llegando a la radio, ¿no? Uh-huh. Este, en este programa post carnaval, dice Fabián, che, un saludo para los enamorados de Alberdi, el 9 de julio en Neuquén. Estamos esperando la entrevista al histórico Huguito Sena. Bueno, pero sí, pero se hace roga también, que se hace la estrella.
No, tal cual, es una figurita difícil.
Sí, es una figurita difícil, usted lo ha dicho.
Pero increíble.
Me parece que va a tener que utilizar el método...
¿Clandestino?
Utiliza, no, no, el método que utiliza Miguel Bravo Taino, que utilizó para hacer el libro Barrio Clínica. El método... No, se llama Isamot. Tiene un nombre. Después lo vamos a conversar.
Muy bien, acá bueno, como gran historiador, don Charra tiene su metodología investigativa.
No, no, esa es la metodología de
usted. Usted le está adoptando.
Dice: saludos especiales a Pablo, a Mara y compañía, a La Flor, por el esfuerzo y trabajo que ponen por los corsos y carnavales de Alberdi en Plaza Carmen del Barco. Abrazo, felicitaciones y saludos al resto de los que están en el programa. Héctor y Sole, bueno, un abrazo grande. No pude hablar con ellos, a ver los días así de. Me dio no sé qué, darle la mano, saludarle un beso y seguir de largo. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Me parece que se fueron a Verónica, ¿no?
Nos fuimos ahí a Catriel a comer una pisita con don Marcelo Chenique y doña Rosa Navedia, también otros amigos del día.
Ahí está.
Ahí estuvimos. Tenemos que redondear este tema. Recién nos comunicamos con Carlos Manuel Reina, un vecino que ha sido estafado con casas prefabricadas. Acá nos llegó un mensaje de... una persona llamada Guillermo de Quebrada de las Rosas, que su hija vivió también una situación igual o muy similar. Y por supuesto es un tema que nos hemos quedado sin tiempo, lo vamos a retomar el programa
no
que viene.
Hay, donde no hay regulación y hay necesidad, empiezan los negocios, ¿no?
Pero aparte, esos negociados
Escurios
son impulsados por la misma clase
política. Pues sí,
la clase política que no quiere controlar es la que hace jugosos negocios por detrás de eso. Y son las mafias que crea el poder político para sacarle más dinero a la gente. Yo creo que ya el problema
Estado
no
está.
Es nada. Sí. El Estado está como una escalera para corromper otros espacios.
Así es.
Pero bueno. Hasta aquí llegaríamos con el programa de hoy. Se nos ha ido el programa, hemos tenido este par de temas. Vamos a estar el miércoles que viene con este y otros
no sé
más.
Si todos.
¿Don Damián Santa va a estar usted?
No sé.
Se está bajando ya.
Vuelve el ciclo electivo.
¿Electivo?
Volvemos mañana, tenemos
Yo no sé si vuelve.
No, mañana no.
Mañana no. Sé si el primario. Mañana. Su hermana vuelve mañana.
No, yo vuelvo mañana.
Los preceptores vuelven mañana.
Yo vuelvo mañana.
Me parece 15. Que se equivocó.
Jueves 15.
Mente, muy charra.
No, pero oye, en la escuela, no es lo mismo, digamos, algunas escuelas estatales que otras escuelas, pero ya.
Yo vuelvo el miércoles que viene, tenemos.
Ya empieza.
Ay, no sé si el miércoles que viene subo.
Ya empieza el discipline. ¿Cómo es?
Ciclo lectivo.
¿Cómo sería?
Displicencia.
No, no. Disciplinamiento.
Disciplinamiento lectivo.
Esa sería.
Ay, oh, qué ¿no? terrible. Yo voy a poner en práctica el aburrimiento con mis estudiantes, ya lo dije.
A ver sí. qué sale. Que
sale no,
la
no, yo una cuestión. Seguramente en marzo vamos a tocar el tema, ¿no? De la educación.
Se viene una etapa conflictiva.
Algunos reclamos de decir, los chicos se aburren en el aula. ¿Qué somos? ¿El Circo Da Vinci?
Claro.
Sí, claro.
¿Podríamos llevar al Circo Da Vinci a algún aula alguna vez?
O estos temas de.
Hablando, ayer tuvimos con el gran Kena.
El gran Kena. Lo tenemos que traer a que haga unos temas
sí,
acá, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Que hable mal de Perón y nosotros hablamos bien.
No, no.
Che, si no fue el programa. Diga, ¿mensaje?
Un mensaje, pero
rapidísimo.
Está llegando ahí medio. Bueno, dice. Buen regreso, Pablo, dice. Pero, no dice quién.
Buen regreso, Pablo y.
¿Quién es? ¿Un anónimo? ¿O una anónima? ¿Mara?
El fantasma de Alberti.
Se nos fue el programa. Gracias, Milagros, por estar del otro lado del vidrio ahí. Un placer haber compartido contigo y ojalá nos reencontremos prontamente cuando Marcelo no esté. Se nos fue el programa.
El programa post-carnaval.
Programa post-carnaval. Nos encontramos el miércoles que viene en una nueva emisión. Hasta luego,
pero
doña
la
Paula.
Lucha sigue.
La lucha siempre sigue. Nos encontramos este miércoles a las 6 de la tarde. Reunión de Defendamos, lo tenemos que anunciar.
Por supuesto.
¿Desde qué hora?
Miércoles.
¿A las 6?
18.
¿En dónde? ¿Hay dirección?
En el
Neuquén 69, ahí nos juntamos.
Neuquén 69, hay reunión de Defendemos Alberdi. Desde las 18 horas vamos a estar hablando importantísimos temas que por supuesto estaremos contándoles la semana que viene. Hasta el miércoles que viene.
Para llegar no hay que correr.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.